Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bien, como todos los miércoles, la mesa de análisis político es la última de este año y hacemos un recuento de lo importante que ha ocurrido estos 12 meses.
2021, denominado por el gobierno federal como el año de la independencia y de la grandeza de México, fue visto como la oportunidad de dejar atrás la pandemia del COVID-19, de recuperar el desarrollo económico del país y de hacer a un lado la violencia que se registraba en algunas zonas del territorio. Pero al llegar al fin de un año más, ¿qué nos deja? ¿Hacia dónde avanza el país? El 2021 marcó el Ecuador de la presente administración federal, pero también significó una esperanza para dejar atrás los problemas que enfrentó el país durante el año pasado, como la desaceleración económica provocada en gran parte por la pandemia, la pérdida de empleos, la falta de apoyos para las micro y pequeñas empresas y la violencia que desde hace sexenios viene pegándole a algunas zonas del país. Mientras a nivel mundial soplaron vientos de cambio en países como Estados Unidos y Alemania, en donde se renovaron sus dirigencias, en México se definía el rumbo de 15 gubernaturas, de la Cámara de Diputados Federal, de ayuntamientos y congresos locales en 30 entidades. En materia económica, 2021 sirvió para recuperar fuentes de empleo que la pandemia se llevó consigo, a pesar de la falta de apoyos económicos para los sectores productivos, principalmente para la micro y mediana empresa. De acuerdo al gobierno federal, este año se generó un récord histórico en inversión extranjera, en remesas, en incremento al salario mínimo y se evitó endeudar más al país. El tema de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación queda en la antesala del 2022, al igual que la llamada consulta popular y la operación de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía. ¿Qué logros y pendientes nos deja 2021 en materia económica?
Y con eso vamos a arrancar la primera propuesta de debate de la mañana en nuestra mesa. Voy a saludar con mucho gusto, agradeciéndole primero, por supuesto, a Tere Garay, nuestra directora de noticias, estas cápsulas de contexto. Primero saludo esta mañana, lo hacemos siempre en el orden en el que fueron sorteados previamente, a mi amigo Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de la garganta, por cierto?
Bueno, pues un poquito mal, como has observado, he estado ya hace algún tiempo con este problema.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a estar aquí el día de hoy. Espero resistir el embate.
Bueno, muy bien. Ánimo, ánimo. Los hombres de acero como usted, don Jesús Méndez Aguilar, siempre salen adelante. Bueno, Chucho, bienvenido. Oye, también déjame saludar esta mañana a Víctor Alfonso Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte.
Muy bien, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte en estos fríos días acá en Amealco.
Un saludo muy grande hasta allá. Aquí saludamos también con gusto a Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
Hola, Ángel, buenos días. Un gustazo saludar a todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa y todo el auditorio.
Y va a cerrar las rondas esta mañana Juan Luis Íñiguez. Buenos días, Juan Luis.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Bendiciones a todos los que nos escuchan esta mañana.
Bueno, arranquemos. Primer tema, el tema económico que ya planteaba Tere Garay, que desde su punto de vista y en un minuto ha sido lo más destacado y lo que más habríamos de criticar de en el tema económico durante este año. Arranco contigo, Jesús Méndez Aguilar. Un minuto.
Bueno, indudablemente ha sido un ejercicio de que se ha puesto atención particularmente a los recursos económicos que ejerce el propio gobierno federal. Y desde luego que en la austeridad a mucha gente no le gusta, no le conviene, hubo intereses o hay intereses superlativos, y que desde luego lo que se tiene que propiciar es, pues, por ejemplo, el que estábamos en el abandono del campo del sector rural. Creo que se tiene que atacar en la cuestión económica con insumos, con maquinaria, etcétera, para que haya justamente producción en el campo, pero a nivel de casi familiar y de familias, y no en el sector productivo de gran escala, que sí lo existe, y sobre todo en Querétaro. Y los bajos salarios, por supuesto, y que poco a poco va en este sentido la economía.
Muy bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, ¿por dónde nos vamos en el tema económico en el balance de este año?
A mí me sorprende lo que dice mi estimado Chicho Méndez sobre que debe de privilegiar la producción en el campo, porque el presupuesto en el 2022 para el campo está 40% abajo de como estaba en el 2018. Yo creo que se pueden destacar tres cosas en materia económica de este año. La primera es el asunto de la creciente inflación, que si bien es parte de los efectos que nos ha estado provocando la pandemia, también obedece a una serie de situaciones que se les han salido de las manos al gobierno federal, particularmente el tema de los combustibles, el tema del gas. Creo también que es importante destacar el cómo se le ha estado invirtiendo a barriles sin fondos, particularmente al caso de Pemex, al caso de la CFE, con contrataciones de deuda que pues ya nada más hacen inoperativas a las empresas, y además invirtiendo en políticas retrógradas como la creación de una refinería, cuando todo nos indica que en términos económicos y energéticos transita hacia las energías limpias. Y pues por supuesto destacar la resiliencia de los mexicanos para soportar los embates de la crisis en la que nos encontramos y esa fortaleza para salir adelante.
Gracias, Víctor. Preguntártelo, Sergio, ¿por dónde nos vamos el tema económico, el balance 2021?
Pues siguen, a pesar de que, bueno, ahorita vemos o estamos viviendo un diciembre de este año donde parece que la pandemia se acabó, que no hubo recesión económica, la gente está volcada a las calles. Comentabas hace un momento, ¿no?, de cómo administrar la quincena de este día. Y bueno, pues definitivamente de rebote después del año pasado de pandemia hubo un crecimiento un crecimiento económico después de un 2020 desastroso, pero no necesariamente el esperado. Y vamos, ahorita que se comentaba, aun cuando el presidente comenta que la inversión extranjera directa subió y que las remesas, que no, insistimos, no es algo para presumir, también han tenido cifras récords, el porcentaje del PIB de la inversión privada quedó en el 18%, vamos, 3 puntos abajo de lo que se había venido manteniendo durante los últimos 20 años. El anuncio
A ver si retomamos con Sergio en un instante. Parece que se nos cortó un poquitito. Le vamos a dar otros 10 segundos en la siguiente ronda para compensar los que se perdieron en esta. Juan Luis Íñiguez, tu comentario en el tema económico, el balance.
Bien, la pandemia en materia económica, como en otros rubros a analizar en esta mañana, solo agudizó lo que ya venía mal. Y finalmente el costo de la rigidez, la forma de del manejo ortodoxo como han venido generando en este gobierno, la falta de apoyos subsidiarios a personas y empresas, ha tenido un efecto devastador. 5.5 millones de mexicanos que integraban la clase media hoy están en la pobreza. Eso no es éxito económico. Y los empresarios de este país, que no son escuchados, han propuesto un modelo distinto para operar la economía. Esta, a través de un mercado con desarrollo inclusivo, esta es una visión que se aproxima al concepto de la economía humana, es decir, una economía que pueda integrar a las personas, una economía que pueda generar los empleos necesarios, que pueda estabilizar la condición de las inversiones. Entonces me parece que los resultados están a la vista. Se habla de una supuesta austeridad, pero lamentablemente la austeridad de Morena cuesta vidas, y con una sola que se haya perdido por el capricho populista, ya no tenemos nada que celebrar en esta materia.
Gracias, Juan Luis Íñiguez. Amigos, son las 7:45. Otros temas.
En materia de salud, México, como todo el mundo, tuvo un respiro con la llegada y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, pero la pandemia no se detuvo y el virus sufrió mutaciones. La variante Delta y la Omicron se han convertido sin duda en los casos más representativos. Si bien los casos positivos de COVID-19 han ido a la baja, el fantasma de una cuarta ola se asoma en el 2022. En materia de seguridad, se ha señalado una reducción en el robo de combustible, a robo de vehículos y secuestro. En contraparte, los feminicidios y la extorsión no se han podido frenar, como tampoco se ha frenado la inseguridad que priva en algunas zonas del país. El año que se va ha sido testigo de encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos, de avances en la vacuna contra el COVID-19, pero también de miles de muertes y de los estragos que ha causado la pandemia, de una política migratoria que ha tenido claroscuros, de acciones en materia de seguridad que han sido cuestionadas por falta de resultados para combatir la violencia. 2022 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué avances nos deja 2021? ¿qué nos depara el próximo año?
Gracias de nuevo a Tere Garay, nuestra directora de noticias. Planteaba el tema en materia de salud, que ustedes ya adelantaban también. El asunto de la pandemia, pues ha venido a complicar todo en lo económico, pero pues además el gran reto este año de seguir enfrentando el asunto del COVID. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, desde luego que lo que tenemos que observar ante nuestro auditorio escucha es de que tenemos que establecer todavía el sistema de sana distancia. Si empezamos justamente a desarrollar reuniones masivas, tendríamos que estar observando justamente protocolos en donde pudiéramos conservar esa sana distancia. Sin embargo, a mí me parece que hay una política de plan de acción de desarrollo y que este plan de acción de desarrollo no solamente restablecerá la economía local o locales por regiones, como se viene haciendo, sino la nacional también. Y desde luego, pues estoy de acuerdo en que la parte de la seguridad es importantísima. Le ha tomado mucha atención, particularmente el embajador de los Estados Unidos en México, el que México haya tomado la iniciativa de demandar a las empresas que producen este tipo de armas, en donde dice que bueno, que las armas las debiera tener el ejército y la policía mexicanos y no otros organismos de mala fama justamente para nuestro país.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, Víctor, preguntarte el balance en materia de salud.
Estimado Ángel, al final del día no todo es malo. Hace un año nadie creíamos que el gobierno federal fuera capaz de aplicar las vacunas. Y afortunadamente, a un año de que se anunciara la llegada de las vacunas, creo que el balance es exitoso, ¿no? Hay una gran cantidad de mexicanos que ya están vacunados, muchos de ellos ya con las dos dosis, inclusive me parece que anunciaron hace un par de semanas la aplicación del tercer refuerzo para que se aplicaron algunas de las vacunas. Entonces, creo que en esa parte fue exitoso. Sin lugar a dudas, en la parte preocupante, pues es que Gatell siga al frente de la estrategia en el combate a la pandemia con todos los tropiezos, con todas las metidas de pata y con todas las inconsistencias que he estado mencionando durante sus diversos ejercicios de comunicación. Creo que a pesar de esto positivo en las vacunas, la parte negativa es que descuidaron todo lo demás en materia de salud. Y entonces el desabasto en medicina sigue en los hospitales, el desabasto para los enfermos de cáncer sigue latente. Se dejaron a más de 14 millones de queretanos sin seguridad popular. Entonces, pues, al final del día, por un éxito que es el asunto de las vacunas, no se soluciona toda una crisis que, como bien decía Juan Luis, se ha venido agravando por la pandemia, como es la particular en el asunto de salud.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Preguntártelo, mi querido Sergio Camacho, el balance en materia de seguridad, de salud, perdón, para este 2021.
Sí, Ángel, pues vamos, evidentemente coincido con los compañeros en el caso del COVID, a largo plazo el procedimiento que se generó para la vacunación estuvo funcionando. Hemos estado viendo consistentemente los números a la baja, y si bien no los contagios, pero sí en los casos de gravedad o de muerte. Entonces, afortunadamente, este asunto ha progresado. También señalar que en su momento, por ser un tema de salud, el presidente, así como hace un rato decía Chucho de las armas, también hizo el pronunciamiento que tuvimos en algún momento de nuestras mesas de llamar a una equidad en la distribución y en la venta de las vacunas. Bueno, afortunadamente este parece un problema superado. Pero vamos, seguimos con la escasez de medicamentos en otras áreas, seguimos con la falta de inversión pública en temas de salud, en cuanto a infraestructura. Recientemente también vemos la incorporación de la militarización que de repente se está realizando en algunas áreas muy estratégicas, como en el caso de Birmex. Y vamos, parece que hay claros oscuros, aunque afortunadamente en el tema del COVID parece que el asunto va avanzando de manera muy positiva.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y preguntártelo, Juan Luis Íñiguez, el balance de salud 2021.
¿Cómo podemos confiar en un gobierno que pronosticó al arranque de la pandemia que iban a morir 60,000 compatriotas cuando van casi 600,000 personas fallecidas en un manejo deficiente, en un manejo totalmente opuesto a lo que prometieron en campaña, es decir, darle prioridad a la parte humana, a la parte social. No, ellos, los del gobierno federal, han preferido seguir invirtiendo en obras faraónicas en lugar de apoyar a los mexicanos en este momento difícil. Entonces, definitivamente, en ese manejo, ¿cuántas vidas costó? ¿Cuántos mexicanos en este 24 y 31 de diciembre van a estar desconsolados, sufriendo la ausencia de un familiar? ¿Por qué? Porque hubo un gobierno irresponsable que no supo asumir su condición histórica en el manejo del abastecimiento de medicinas y el tratamiento de la pandemia.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Son ahora las 7:52, 7:52. Siguiente tema, otro de los aspectos que conviene analizar, el balance en materia de seguridad para este año que termina. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, como ya lo he comentado, es una prioridad indudablemente que requerimos la seguridad de nuestra persona y de nuestros bienes. Pero también está la parte más importante e interesante, como es la de respetar los derechos humanos. En ese sentido, al gobierno federal no se le puede decir que haya faltado en esta cuestión. Y desde luego a mí me parece muy irresponsable decir que en Querétaro hacen falta medicamentos. Simple y llanamente el exgobernador no quiso firmar el acuerdo de coordinación en este sentido, y en donde el Insabi quedó fuera de este contexto, pero que sin embargo se le entregaron recursos. Tan es así que ahí está el Hospital General Nuevo, y el Hospital General Nuevo se hizo con recursos federales, y toda la cantidad de medicamentos y de insumos para las vacunaciones se dieron. Y lo que simple y sencillamente hay que rescatar es que no se quiso firmar un acuerdo de coordinación que está sentado en la Constitución.
Bien, gracias, Jesús. Víctor, preguntarte el balance en materia seguridad.
Antes nada más permíteme contestarle a Jesús. Qué bueno que Pancho Domínguez no quiso firmar el acuerdo de coordinaciones de los pocos éxitos de Pancho Domínguez, porque gracias a eso, como lo dice Chucho Méndez, pues somos la excepción que confirma la regla. En Querétaro no hay tanto desabasto de medicamentos porque el gobierno del estado es el que se encarga de surtirlos. Donde el gobierno federal...
Qué bueno.
Las
muy
cosas
bien.
Están terriblemente mal. Y en materia de seguridad, yo creo que ya se dijo alguna vez en la historia, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, no para los asesinos a sangre fría, no para los narcotraficantes, que están no nada más violentando a las familias, sino además dañando a los jóvenes, sino además provocando un caos y una destrucción del tejido social impresionante. En estos 3 años, la cantidad de delitos ha aumentado de manera significativa, y además, en estos 3 años no se ha hecho nada en materia de seguridad. No hay un solo capo de el crimen organizado que haya sido detenido, neutralizado, y entonces los resultados ahí están. Se cometen más de 80 homicidios al día.
Bien, muchas gracias, Víctor. Aunque déjame hacer una pausa, difiero profundamente de ti. Los derechos humanos son para todas las personas, y si no, nosotros nos pondríamos en una situación de barbarie al calificar también a todos estos criminales. Se les tiene que dar el beneficio de la duda, y más en un sistema de justicia como el que tenemos en este país, donde luego terminan pagando justos por pecadores. Pero será tema de otra mesa. Ahora voy contigo, Sergio Camacho. Balance en materia de seguridad.
Pues el tema de seguridad ya desafortunadamente parece algo endémico de nuestro país. Los números siguen a la alza. Tenemos, récord de alcaldes muertos por hablar del tema de la función pública. Seguimos esperando que el combate a la delincuencia organizada rinda mayores frutos. En su momento se habló de importantes aseguramientos de cuentas bancarias, que ha sido un tema que la ruta del dinero siempre había sido algo que se había desdeñado en el tema de la seguridad, pero vamos, sigue sin verse resultados latentes. El enorme despliegue de la Guardia Nacional aún no se ve que rinda frutos. Se han estado instalando cuarteles por todos lados, pero bueno, pues también hay que decirlo que esta guardia no militarizada, entre comillas, no termina de cuajar, y vamos, y el asunto del ejército se sigue metiendo en otras áreas de la vida económica o de otros aspectos de México, ¿no? Y vamos, para rematar el asunto, bueno, pues un 64% de la población percibe que es dice que es inseguro vivir en sus ciudades, ¿no? Entonces yo creo que esto es un dato demoledor.
Bien, muchas gracias. Sergio, cierras este tema de seguridad. Juan Luis Iñiguez, tu balance 2021.
Sí, Ángel, lamentablemente nuevamente cifras negativas de este gobierno en esta materia. ¿Qué decir de los 100,000 homicidios dolosos? Pero bueno, pues ahí está el capricho presidencial, el seguir con esa estrategia de los abrazos, que nadie entiende, que parece ridículo, que verdaderamente en un jefe de Estado esos términos, esos conceptos ya son de vergüenza. Cuando hay ríos de sangre todos los días, cuando hay nuevamente jóvenes reclutados para el narcotráfico, cuando hay alianza con los narcotraficantes para sacar elecciones, particularmente en el Pacífico, a favor de un partido político. Entonces, verdaderamente no se quiere romper con esos pactos, no se quiere hacer lo correcto, generando el fortalecimiento de las estructuras municipales. Les han quitado recursos a los municipios para poder defender a los ciudadanos de estos desgraciados. Entonces, me parece que es una política totalmente abandonada, de brazos caídos, a la suerte de Dios.
Gracias, Juan Luis Iñiguez. Bueno, llegamos al momento de la ronda final, la ronda de los comentarios finales. Un minuto para cada uno de ustedes. Adelante, Jesús Méndez Aguilar. Comentario final.
Bueno, yo creo que no habrá brazos caídos, siempre y cuando estemos en la observancia de que primero los pobres, si la intención del actual gobierno es que hagamos y fortalezcamos a los empresarios ricos, pues bueno, desde ese punto de vista no podemos dejar de estar observando justamente que tenemos que modificar ese estado de cosas y tenemos que observar la ley se tiene que observar. Y como bien lo dices, los derechos humanos se han estado vigilando, se han estado llevando a cabo de manera muy estricta, y en este sentido, pues lo único que tenemos que hacer es que el presidente será un buen presidente si establece justamente ese ordenamiento. Del Insabi, falta que se liquide a los trabajadores y falta que se ponga orden en este sentido en la cuestión de la salud en Querétaro.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, un minuto, comentario final.
Pues se va un año más, un año complicado, un año que nos deja muchas pérdidas, pero también muchos éxitos. Es el año de la Alianza Va por México, es el año en la que los mexicanos nos hemos comportado de una manera increíblemente solidaria. Es un año en el que la esperanza del 2022, sin lugar a dudas, está puesta muy, muy en alto. Se va el año sin Vicente Fernández, se va el año también, y como lo hemos comentado aquí, pues, sin crecimiento económico, sin medicina, sin seguridad, pero con esa particularidad, esperanza de que el próximo 2022 nos vaya mucho, mucho mejor. Yo creo, estoy convencido de que si trabajamos todos juntos, si la sociedad se vuelca a hacer lo que el gobierno ha dejado de hacer, podremos salir adelante y podemos poder concluir el próximo año diciendo nos fue mejor, ya nos tocaba, qué bueno.
Muchas gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Voy ahora contigo, Sergio Camacho, un minuto y comentario final.
Bueno, como dice Víctor, pasa un año y México sigue vigente, a pesar de corrupción, de inseguridad, de impunidad y muchos otros males que tenemos la firme convicción y esperanza que deben de cambiar para darle un vuelco al crecimiento de nuestro país. Cerramos un 2021 que con unas elecciones intermedias tenían o han tenido muchas miras políticas o revelaciones rumbo al 2024, Pero más allá de esto, vemos la o vivimos con la esperanza de revisar cómo para este siguiente año, en un segunda mitad de un ejercicio del Ejecutivo, revise cómo generar alianzas, cómo construir futuro juntos sin generar más división en el país, sin hacer, vamos, está clarísimo que la estrategia de abatir la pobreza es prioridad, pero esto se debe hacer también de una manera sostenible, dando certidumbre a la inversión, alentando el crecimiento desde la inversión pública, la inversión privada, y esto, insisto, se genera en alianza con todos los actores del país, y yo creo que eso para el presidente sigue siendo una asignatura pendiente, y creo que de proponérselo sería un éxito muy positivo.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y bueno, Juan Luis Iñiguez, te toca cerrar la última mesa de análisis político de este año. Adelante, Juan Luis.
Yo quisiera dejar la pregunta a la reflexión. Se vienen días de descanso, de estar con la familia. ¿En qué democracia ninguna propuesta de la oposición es escuchada? ¿En qué democracia solamente la visión del gobierno es la que cuenta? Yo pienso que es importante empezar a razonar sobre este tema, porque el gobierno va a lograr esa unidad que hoy requiere y pregona, pero no en torno a una persona. La unidad solamente puede darse en torno a principios, a valores, a objetivos, a temas de profundo amor a México, de patriotismo auténtico. Yo hago votos porque se siga fortaleciendo la oposición en este país, que pueda seguirse haciendo escuchar, que puedan detonarse a partir de estas aperturas que celebramos al diálogo, nuevos objetivos, nuevas metas, en donde todos los mexicanos tengamos una tarea por el bien de México.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. A los cuatro, agradecerles profundamente la mesa del día de hoy, pero además habernos acompañado a lo largo de este año. Esta será la última mesa en la que nos vamos a encontrar en este 2021. Habremos de reencontrarnos el primer miércoles de 2022, es decir, el 5 de enero, para analizar las perspectivas del año por arrancar. Les quiero desear desde ahora muy felices fiestas, mucha salud, mucha prosperidad, muchas cosas buenas en compañía de su familia, y por supuesto, a nombre de esta familia de Respuesta Radiofónica y de nuestro director general, José Luis Rodríguez Aguirre, agradecerles mucho que nos hayan brindado la oportunidad de conocer sus puntos de vista en todas estas mesas de este año. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, mejórate mucho, por favor.
Gracias, muy amable, y abrazos, justamente para no tener un presidente genocida. Todo lo contrario, observador de los derechos humanos.
Gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, gracias por estar aquí. Felices fiestas, felices navidades y feliz año que empieza.
Que el próximo año esté lleno de bendiciones para ti, para toda tu familia, mi estimado Ángel, para todo el equipo de RR Noticias y, por supuesto, para toda nuestra audiencia. Que tengan un excelente fin de año.
Igualmente para ti, Sergio Camacho, muchas gracias. Felices vacaciones, felices fiestas, y aquí nos hallamos el año que entra.
Primero, Dios, así será, Ángel, y también un abrazote a todo el equipo de RR, como decías, a don José Luis, Tere, Agustín, Suburu, Salvador, con quienes tenemos mucha interacción ahora digital, dado que la pandemia nos ha distanciado físicamente, pero vamos, con mucho ánimo, con mucha buena esperanza, desearle a todo tu auditorio también los mejores deseos y bendiciones, y que nos comprometamos todos para abonar a un mejor México en el 2022.
Gracias, Sergio, por tus palabras. Juan Luis Iñiguez, gracias por estar aquí. Muy felices fiestas y feliz y venturoso 2022.
Amplio afecto para todos los que nos escuchan, para todo el equipo fabuloso de RR Noticias, para mis compañeros de mesa, para sus familias, para todos los que en este año perdieron a un ser querido.
Gracias, Juan Luis, y que el año que entra, Chivermano, nos vaya mejor con el rebaño.
Dios te escuche, mi estimado Ángel.
Ojalá. A los cuatro, muchas gracias, felicidades, y nos encontramos el primer miércoles de 2022. Gracias y buenos días.